Buenas noches, hermanos. Gracias por esa alabanza, Milce. Y gracias por la invitación que me hicieron de venir a este lugar. Créanme que me siento muy bendecida. Venía con un poquito de miedo, no había llegado a esta iglesia ninguna vez. Es la primera vez que estoy aquí, no sabía ni por dónde. Había visto la dirección y todo, pero se me hizo de noche y ya no sé qué pasó. El caso es que me asusté, pero gracias a Dios llegué. Y como pensé que era las 7, pues venía más asustada. Dije yo, voy a llegar tarde, no voy a estar a tiempo, pero bueno, el Señor es bueno con nosotros, ¿verdad? Así que estaba otro tema antes que el mío y bueno, yo ya descansé y fue una gran bendición para mí el tema del Pastor Acosta. Yo creo que para todos, ¿no es cierto? No tengo la preparación para ello, me faltan los medios, ando muy ocupada, nunca lo he hecho, lo intenté una vez, pero fracasé. ¿Han escuchado ustedes estas frases? Sí, ¿verdad? Excusas, excusas y más excusas. Se dice que en una ocasión, un grupo de 10 soldados rasos tuvieron permiso para salir del cuartel por el fin de semana. Pero la condición era de que llegaran el lunes a primera hora para sus actividades normales de la semana. Pero el lunes, como a las 7 de la tarde, llegó el primero y diciéndole al coronel, mi coronel, discúlpeme, pero no pude llegar porque, mire, ayer estuve todo el día con mi novia, pasé todo el día con ella, se me hizo tarde, se me fue el tiempo y cuando ya supe que era tarde, quise agarrar el autobús, pero ya se me había pasado el último camión. Así que decidí agarrar un taxi. Cuando el taxi vino por mí, me trajo, pero no va a creer usted, el taxi se descompuso. Y cuando el taxi se descompuso, pues entonces pensé, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a caminar, dijo él, voy a caminar hasta el rancho que está cerca y allí debe haber caballos. Voy a pedir un caballo prestado o voy a pedir que me lo vendan, lo que sea, para llegar a tiempo. Pero el Señor no me lo quería vender. El Señor me dijo que no podía vendérmelo y que pues le hiciera de otra manera. Pero al fin lo convencí y me vendió el caballo. Pero ya cuando venía para acá, el caballo se cayó, quedó caído en el piso, en el suelo y se murió. No lo va a creer usted, pero se murió el caballo. Entonces ahora dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues caminé 10 millas y hasta esta hora he podido llegar al cuartel. El comandante o el jefe de él, con ojos incrédulos, le dice, bueno, pásale. Al rato llegaron 8 más de los soldados, aquellos que habían tenido permiso de salir, y le dijeron, mi comandante, no pudimos llegar a tiempo porque mire qué cree, cada uno de nosotros estuvimos con nuestras respectivas novias el día de ayer y cuando nos percatamos que era tarde, pues ya se nos había pasado el último camión, entonces quisimos agarrar un taxi, el taxi lo agarramos, nos trajo, pero no lo va a creer, se descompuso el taxi y ese taxi pues nos dejó tirados, entonces tuvimos que caminar hasta que encontramos un rancho y en el rancho había caballos, pero el Señor no nos quería vender los caballos, así que le tuvimos que rogar y rogar hasta que nos los vendió y nos vinimos en ellos, pero no lo va a creer, comandante, los caballos cayeron muertos, no pudimos llegar a tiempo y pues tuvimos que caminar después de que el caballo quedó muerto ahí tirado. Ah, sí, le dijo él. Ok, pásenle. Por último, llega el 10º soldado y le dice, comandante, voy llegando hasta esta hora porque mire, ¿qué cree? Ayer domingo estuve con mi novia, todo el día me la pasé con ella. Y pues usted sabe cómo es cuando uno está con la novia, se le pasa a uno el tiempo. Se me hizo muy tarde, perdí mi último camión. Ah, sí, dice el comandante. Agarraste un taxi, luego te fuiste caminando buscando un caballo y después ese caballo quedó tirado. No, no, le dijo este último soldado. El taxi sí sirvió. Lo que pasó es que había tantos caballos tirados, muertos, que ya no pude llegar a tiempo. Excusas, excusas, excusas. Cuando me invitaron a dar este tema, dije yo, ¿de qué les voy a hablar a los hermanos? Y yo sé que Dios puso en mi mente el siguiente pasaje. Vayamos a Lucas 1. Lucas 1, versos del 26 al 38. A mí me encanta hablar de los personajes bíblicos. Y como esta es una vigilia de oración, y las que me invitaron fueron las damas, pues dije yo voy a buscar una dama para hablar de ella. Pero este mensaje, queridos caballeros que están aquí, es aplicable a todos nosotros. Y cuando me empecé a involucrar un poquito más en el texto, me di cuenta de que casi cada frase, casi cada palabra, casi cada versículo de esta porción de la Biblia tiene una enseñanza y un mensaje de esperanza para cada uno. Vamos a leer el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería ese. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además, también tu parienta Isabel ha concebido a pesar de su vejez. Ese es el sexto mes para ella, a quien llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María respondió: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Oremos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche nuevamente invocamos tu nombre para suplicarte que vengas a enseñarnos a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, y que cada cosa que aprendamos podamos aprenderla para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sí, como les decía hace rato, hermanos, casi cada frase, casi cada palabra de esta porción de la Escritura tiene un mensaje muy especial para nosotros. El verso 26 dice: al sexto mes. Y ahí me voy a detener un momentito. Al sexto mes. ¿Por qué tuvieron que escribir en el texto bíblico estas tres palabras? Al sexto mes. ¿Saben? creo que Dios tiene su propio tiempo. Y el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo de nosotros los humanos. Porque un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día para Dios. Así que hermanos, aquí en estas tres sencillas palabras, al sexto mes, encontramos una enseñanza para nosotros. Dios tiene su tiempo de actuar. Y nosotros a veces nos desesperamos porque queremos las cosas en nuestro tiempo. Queremos las cosas ya. Queremos las cosas inmediatamente. Porque nuestra sociedad así está acostumbrada. Queremos cambiar de canal en nuestra televisión, solo apretamos un botón. Queremos calentar la comida al microwave. En un minuto está caliente. Todo como que es más rápido. Y Dios tiene su propio tiempo. Tal vez nosotros estemos esperando algo, le estemos pidiendo a Dios algo, queremos de Él algo, pero no va a ser en nuestro tiempo, hermanos. Va a ser en el tiempo de Dios. Porque Él todo lo ajusta en el tiempo exacto, en el tiempo correcto. Y nosotros debemos de aprender paciencia. Si algo necesitamos aprender nosotros es paciencia. No querramos las cosas rápido, porque lo que rápido comienza, rápido se acaba. Lo que rápido llega, muy poco lo valoramos, ¿no es cierto? Lo que tenemos inmediatamente, le damos muy poco valor. Las cosas que valen la pena no se construyen de la noche a la mañana. Los grandes edificios, las grandes arquitecturas no se han hecho en un día. Han llevado tiempo. Y Dios tiene su tiempo. Y saben que en el reloj del cielo no existe ni la premura ni la demora. Dios ni se atrasa ni se adelanta. Todo es en su tiempo. Y sigue diciendo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Ay, ¿quién dice ahí? El ángel Gabriel. No fue cualquier ángel. Fue el ángel principal del cielo. El ángel Gabriel. ¿Ustedes se acuerdan de otro incidente donde el ángel Gabriel haya participado? A mi mente viene rápido Daniel. Y cuando Daniel estaba orando, intercediendo por su pueblo, pidiendo perdón por los pecados del pueblo y por la salvación de su pueblo, dice que antes de que Daniel terminara su oración, el ángel Gabriel ya estaba listo para contestarle la oración a Daniel. Quiere decir que cuando Gabriel habla, es que da un mensaje muy importante. Y si el ángel Gabriel habla, está hablando palabra de Dios, no está hablando palabra propia. Entonces, este era un mensaje muy especial para María. Y dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y en estos dos versículos, hermanos, yo encuentro algo maravilloso. En pocas palabras, otras tres palabras, Dios nos conoce. Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe nuestras características. En estos dos versículos, por lo menos, hay 7 características de María. Dice que era una virgen, dice que estaba comprometida para casarse, el novio de ella se llamaba José, era de la casa de David, el nombre de ella era María, y las otras dos están en el verso 26, donde dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiere decir que Dios sabía la ciudad, el estado donde María vivía, la casa donde ella vivía, el lugar donde ella dormía, todo sabía Dios de María. Sabía que estaba comprometida, sabía cómo se llamaba el novio, sabía de dónde era el novio, de qué familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Dios conocía a María, también nos conoce a nosotros. Dios nos conoce y eso es maravilloso, porque en un mundo como el nuestro, con millones y millones y millones de personas, que alguien nos conozca desde dónde vivimos, si desayunamos el día de hoy o no, dónde dormimos, a qué escuela vamos, cuál es nuestro trabajo, cuántos cabellos tenemos, cuál es nuestro color favorito, nuestra comida favorita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me dice a mí que soy alguien muy especial. Y Dios es esa persona que nos conoce perfectamente. Dios sabía las características de María. ¿Y saben qué? Me llama todavía más la atención el saber que cuando Dios conoce nuestras características, Él puede decir, ¿sabes qué? Te necesito para algo. Con esas características que tú tienes, yo te necesito. Dios nos dice eso. Te necesito para una misión. Quiero darte algo que hagas. Así como lo hizo con María. Verso 28. El ángel dice que entró donde estaba María. No nos dice cómo entró el ángel, pero el caso es que entró. Probablemente, como los ángeles no tienen la forma de nosotros, ¿verdad? Entró sin tocar la puerta. Entró y le dijo, alégrate, muy favorecida. Y saben que esta es otra lección. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy a nosotros. Alégrense, hermanos. Porque son muy favorecidos. Porque todos ustedes y yo tenemos el favor de Dios. Alégrense. Alégrense. Yo quiero verlos sonrientes. Quiero verlos felices. Porque si nosotros sabemos esto y lo concientizamos, es un gran motivo, es una gran razón para estar feliz, ¿o no? Amén. Somos muy favorecidos porque hay miles de personas que no conocen esto. Y nosotros, gracias a Dios, sí lo conocemos. Conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios mismo. Y Él nos dice, alégrense, son muy favorecidos, tienen mi favor. No es cierto que a veces decimos, bueno, voy a ir a fulera aparte con el favor de Dios. Voy a hacer esto con el favor de Dios, ¿no es cierto? Pues aquí está la seguridad, somos muy favorecidos, tenemos el favor de Dios. Y sigue diciendo, el Señor está contigo. El Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Esa es otra gran bendición, no estamos solos. Tal vez te sientes solo, tal vez en una iglesia tan grande, en un trabajo con tantas personas, en un freeway que siempre hay tráfico y hay tanta gente a tu alrededor, pero te sientes solo. Quiero que sepas en esta noche que no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor está con nosotros. Tenemos el favor de Dios y eso ya es un gran motivo de alegría. Eso ya es para transformar nuestra vida. Eso ya es suficiente razón para estar felices. Después dice en el versículo 29 que ella se turbó con esas palabras. Y a mí se me hace como que algunos de ustedes también se turban cuando yo les digo, hermanos, alégrense. Alégrense, aunque tenga problemas, hermano, hermana, alégrese, porque esa fue la orden de Dios hacia María. Y esa es la orden de Dios hacia nosotros. Alégrense. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos de un Dios poderoso. Debemos estar alegres. En nuestro rostro debe verse esa felicidad. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, estoy diciendo que nos alegremos a pesar de los problemas. A pesar de todo, debemos estar alegres, porque esa es la orden de Dios. Y el Señor está con nosotros. María se turbó, sí, porque es como ilógico, ¿verdad?, estar alegres cuando el mundo se nos cae a nuestros pies, cuando todo es difícil, cuando todo es problema con esta situación económica, es difícil estar alegres, pero esa es la orden del Señor. Y después, Dios, a través del ángel, le presenta a María un gran desafío, porque ahí le dice, en el versículo 30, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Otra bendición, hermanos. Si hay una frase en la Biblia que se repite vez tras vez, es esta. No temas, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Nuestro mundo es para dar terror, para dar mucho miedo. Pero la orden de Dios es, no temas. Yo estoy contigo y has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pero ahora viene el desafío. Dice, ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Ese fue el desafío para María. ¿Cuál es el desafío para nosotros, hermanos? ¿Empezar un nuevo año sin trabajo? ¿Comenzar un nuevo año con deudas? ¿Un hijo que no está en la iglesia? ¿Ese es tu desafío? ¿Un esposo no creyente? ¿Una esposa no creyente? ¿Cuál es tu desafío, hermano? Todos tenemos desafíos, todos, de una manera o de otra. Los jóvenes, sus desafíos, las clases, los grados, las materias tan difíciles, los maestros que no enseñan bien, ¿verdad, muchachos? Son los maestros los que tienen la culpa. Esos son los desafíos de los jóvenes. Las drogas, la moda, el alcohol, los lugares inapropiados para nosotros. ¿Cuál es tu desafío? Para María fue dar a luz un hijo. Y saben, ella estaba en una posición bastante difícil porque estaba, dice, comprometida para casarse, pero no se habían casado. Quiere decir que si el novio de ella le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, yo me lavo las manos, ese niño no es mío, a ver tú cómo le haces, porque tú sabes que no es mío y yo no me voy a hacer cargo de él. Si José le hubiera dicho eso, María tenía dos opciones. Número uno, o la apedreaban o la iniciaban en el negocio de la prostitución. Porque una mujer que no estaba casada y tenía un hijo, ese era su destino. Pero ella, ante el desafío que el ángel le pone, ante el desafío que el ángel le comunica, fíjense, en el verso 34, María responde. Antes había estado hablando el ángel, pero ahora habla María y le dice: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Este versículo, hermanos, nos habla de la humanidad de María, porque ella estaba pensando humanamente, no estaba pensando espiritualmente. Ella dijo: ¿cómo que voy a tener un hijo si yo no estoy casada, no conozco varón? Y saben, ante los desafíos de la vida, nosotros hacemos lo mismo que María. Pensamos humanamente. Pero ¿cómo voy a pagar mis deudas si no tengo trabajo? Pero ¿cómo va a regresar mi hijo a la iglesia si mira dónde anda? Y a cada desafío que nosotros tenemos, le encontramos una razón humana y no pensamos espiritualmente. Pero el ángel pacientemente le explica a María cómo iban a ser las cosas y le dice en el verso 35, el ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermano, hermana, ante cualquier desafío que usted tenga, por favor, recuerde este versículo. El Espíritu Santo vendrá sobre usted y lo cubrirá con su sombra. ¿Cómo se va a resolver ese problema? A mí no me pregunte. Usted déjelo en las manos de Dios. Así de sencillo. Oh, sí, se dice sencillo, pero realmente dejarlo es difícil. Porque si ya está viniendo la persona que me cobra la renta, ¿cómo le voy a decir: mira, espérate, que el Espíritu Santo obre? ¿Y qué le va a decir? A mí no me salgas con ese cuento, a mí me pagas. Pero es allí, en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de desafío, cuando nuestra fe tiene que salir a flote. Porque es muy fácil tener fe cuando las cosas están bien. Cuando todo va bien, pues no hay ningún problema, soy un cristiano, ¿verdad? Feliz, leal a mi iglesia, a mi Dios. No hay ningún problema. Pero cuando vienen los desafíos, cuando realmente tenemos que mostrar la casta de cristianos, es allí cuando a veces fallamos y decimos: eso es imposible. ¿Cómo crees que se va a solucionar ese problema? ¿No estás viendo la magnitud del problema y tú dices que se va a resolver? Eso es imposible. Pero el ángel pacientemente le explicó a María y también nos explica a nosotros, hermanos. El Espíritu Santo obrará y entonces los milagros de Dios se manifestarán en nuestra vida. Porque Dios está deseoso de hacer milagros en pleno siglo XXI y lo sigue haciendo. Cada oración contestada es un milagro. Y cada vez hay oraciones contestadas, ¿no es cierto? Cada vez hay testimonio de que Dios contesta las oraciones. Y así nosotros debemos de creer en eso. Nuestra fe tiene que salir a flote en estos momentos difíciles. Le dice el ángel, además le dice, como diciéndole: para que me creas, María, para que me creas, mira, tu parienta, a la que le decían que era estéril y que ya está bien viejita, ella ya está embarazada y ella tiene 6 meses de embarazo. A esa que le decían estéril. Porque, ¿qué dice el versículo 37? Porque nada es imposible para Dios, hermanos. Nada. Nada. Es decir, cualquier problema, Dios lo puede solucionar. Sea chico, sea grande, sea mediano, sea como sea el problema, sea financiero, sea familiar, sea espiritual, sea cual sea, Dios lo puede resolver. Porque Él es todopoderoso. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es igual de poderoso en los tiempos de María que en nuestros tiempos. Y si nosotros entendiéramos eso, no nos preocupáramos. ¿Por qué? Porque dejaríamos las cosas en las manos de Dios. Entonces María se convence y dice: he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Sí. María dice, María se rinde. Y María dice: sí, Señor, aquí estoy. Está bien, que se haga como tú dices. Que se cumplan en mí tus palabras, Señor. Que se cumplan en mí. Saben, yo encontré otros incidentes de la Biblia de llamados. Y uno y otro y uno y otro siempre ponían excusas a aquellos que eran llamados. Moisés puso excusas. No tengo nada contra los caballeros, que conste. Gedeón también puso excusas. Se dio el lujo Gedeón de probar a Dios de una manera y de otra, y Dios le contestaba así como él quería, así le contestaba a Dios. Y obedeció Gedeón. Moisés también obedeció. Pero lo que me llama la atención de María es que ella no puso ninguna excusa. María dijo: sí, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Así como tú lo estás diciendo, así, Señor, que se haga. Y entonces ella tuvo una gran disposición para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo tomemos de ejemplo de María. Esa gran disposición. Ella no puso excusas. Ella no dijo nada como una excusa. Ella dijo: sí, Señor, que se haga en mí conforme a tu palabra. Tal vez María no era la mujer más educada para criar al Hijo de Dios. Era jovencita, 15, 16 años. Tal vez María no era la mujer más rica. De hecho, no lo era, era pobre. Tal vez María no era lo que nosotros hubiéramos concebido como para ser la madre de Dios, pero Dios la escogió a ella. ¿Y saben por qué la escogió? Porque Dios sabía que ella iba a estar dispuesta a hacer el trabajo. Y no iba a ser un trabajo fácil. Ustedes saben que no fue fácil. ¿Criar al Hijo de Dios? Hermanas, si criar a nuestros hijos a veces se nos hace tan difícil. Criar al Hijo de Dios, enseñarle de memoria las escrituras que se tenían en ese tiempo, llevarlo siempre por el camino espiritual, no iba a ser fácil, pero ella dijo: sí, Señor, que se haga en mí conforme a tu palabra. Yo soy tu sierva, Señor. Ella estuvo dispuesta. Y así nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a los desafíos que Dios nos encomiende en este nuevo año. Vamos a tener muchos desafíos. Vamos a tener muchos nuevos desafíos. Porque cada año, cada día es un desafío. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día hay cosas nuevas. Nosotros no sabemos qué va a venir el día de mañana. Pero respondamos como María: sí, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Yo soy tu sierva, yo soy tu siervo. Tal vez no lo puedo hacer, Señor, no lo puedo hacer solo, pero con tu ayuda lo puedo hacer. Así dijo María, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Hermanos, esa es la invitación para cada uno de nosotros. Que seamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Por difícil que sea. Si usted se siente incapaz, mejor. Para que dependa cada día de Dios. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Para que el Señor nos dé esa fuerza, esa disposición de hacer las cosas que Él quiera en nuestra vida y que se cumpla su voluntad en nosotros. Nos colocamos de pie, por favor. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra como un tesoro, Señor, que cada vez que la abrimos encontramos nuevas bendiciones y enseñanzas para nosotros. Gracias por tus mensajes de esperanza, Señor. Padre, no somos perfectos, somos completamente imperfectos ante tus ojos, pero estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Estamos dispuestos a rendirnos a ti, Señor. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios planes para que se cumplan tus planes en nosotros. Acompáñanos, Padre, en esta noche. Síguenos bendiciendo con tu presencia y que tu Santo Espíritu more en nuestro corazón. Te ruego una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Yo no los conozco a todos, Señor, pero tú sí. Tú conoces sus necesidades, conoces sus luchas, conoces sus alegrías también, conoces sus proyectos. Todo eso, Señor, lo dejamos en tus manos. He aquí los siervos tuyos, Señor, que se haga en nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén.